¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Una de esas frases mejor logradas del Evangelio, no sé cómo decirlo, como diría el doctor César Lozano, una frase matona de Jesús es: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es indudable de que todos atesoramos diferentes realidades de nuestra vida. Tendemos a atesorar, y eso no está mal. Atesorar significa no perder algo que nos ha sucedido, algo que hemos aprendido, algo que hemos logrado. Se atesoran experiencias, se atesoran recuerdos, se atesoran amistades, se atesoran experiencias y vivencias, en fin. Hay tanto que atesorar en nuestra vida. Muchos de ustedes quizá llevan un diario espiritual o unas memorias o una, al menos algún recuerdo, por ejemplo, gráfico, fotografías. ¿Quién no tiene un álbum de fotografías, aunque sea en su celular o en fotografías electrónicas? En fin, vamos atesorando vivencias y no queremos perderlas. Y está muy bien, pero también Jesús nos quiere invitar, me parece, a que revisemos cuáles son nuestros más grandes tesoros. Porque también hay que decirlo, existen tesoros tóxicos, tesoros venenosos. Recuerdo que cuando estudié medicina, un grupo de enfermedades se llaman precisamente enfermedades por tesaurismosis. Es una palabra griega que significa por acumulamiento, por atesoramiento literalmente. Atesorar sustancias que se van quedando en el organismo y que resultan tóxicas, normalmente porque hay una deficiencia de una enzima o de algún proceso del metabolismo por el cual esta sustancia se empieza a acumular en el cuerpo y genera una enfermedad, tesaurismosis. Bueno, pues así como existen unas enfermedades por atesoramiento indebido o tóxico en el ámbito biológico, fisiológico, existen también atesoramientos tóxicos para nuestra alma, atesoramientos que deberíamos aprender a descartar, a no quedarnos con ellos. Y bueno, yo no quisiera en esta particular reflexión con ustedes centrarme en los atesoramientos tóxicos. Quiero centrarme en los atesoramientos válidos, en los que sí debemos procurar en nuestra vida. Y empecemos por el primer tesoro, el primer gran tesoro que todos tenemos, es el de estar vivos. Llamémosle así, el tesoro de la vida. Y eso es lo primero que tenemos que aprender a atesorar. Atesorar nuestra vida con sus circunstancias. Yo creo que todos deberíamos coincidir en esto. Toda vida humana es preciosa independientemente de sus circunstancias. Puede haber circunstancias adversas, difíciles. Puede haber vidas muy complicadas, vidas incluso sufrientes. Pero no por eso dejan de ser tesoros, dejan de ser vidas que se pueden atesorar. Por tanto, empecemos por ahí, por atesorar nuestra vida y por transformar lo que yo llamo la experiencia en vivencia. ¿Qué es una experiencia transformada en vivencia? Porque ese es el modo de atesorar las experiencias. La vivencia no es una simple experiencia. La vivencia es una experiencia asimilada. Es una experiencia que pudo haber sido muy hermosa, muy gozosa, muy alegre, o pudo haber sido una experiencia muy dolorosa, muy difícil, muy adversa. El transformar la experiencia en vivencia significa yo incorporo esa experiencia ahora en mi bagaje existencial. De alguna manera esto ya forma parte del tesoro de mi vida. Y esto es hermoso, esto es grandioso, esta capacidad que el hombre tiene de atesorar las experiencias y de transformarlas en vivencias, en algo que me ha mejorado en la vida, que me ha transformado, que me ha hecho ser mejor persona. Este es el tesoro de la vida, empecemos por ahí. En segundo lugar tenemos el tesoro de la fe. No solo somos seres humanos, somos seres creyentes. Tenemos una fe, un tesoro maravilloso en nuestra fe cristiana, católica. Recuerdo que hay una serie de libros de catecismo que así se llama El tesoro de mi fe católica. Qué excelente título para una serie de libros de catecismo. Es decir, se trata de valorar nuestra fe, de atesorarla, de defenderla, de protegerla. ¿Cuánta gente ha perdido la fe porque no la ha cuidado? Porque ha empezado a leer cualquier cosa, muchísima basura que a veces llega a nuestras manos y creemos que porque está dicha por personas más o menos intelectuales o lo que sea, nos parece que puede fácilmente refutar nuestra fe. Espérame, la fe es un tesoro. Hay que valorarla, hay que protegerla. No se trata tampoco de cerrarse o encerrarse en un fideísmo completamente ajeno a la intelectualidad. No, sabemos que la razón y la fe no son enemigas. Al revés, nos sirve la razón para comprender mejor nuestra fe y para vivirla mejor. Pero al mismo tiempo también sabemos que hay mucho pensamiento, muchas corrientes de opinión que son ajenas o incluso contrarias a la fe. Y por eso hay que cuidar lo que leemos. No todo lo que cae en nuestras manos es un libro saludable para nuestra fe. Evidentemente dependerá del grado de madurez y de conocimiento que tengamos de la fe, de nuestra fe, nuestra capacidad para leer otros argumentos o enfrentar incluso otras posiciones. Pero en fin, eso ya lo dejo a cada uno. Simplemente sepa, cada uno debe saber que debe proteger y valorar su fe. Y no solo eso, desarrollarla, acrecentarla. Se diría que es todos estamos obligados a una continua catequesis. Yo como sacerdote, yo sigo leyendo muchos libros sobre la fe, sigo leyendo mucho sobre teología, bueno, trato de seguir leyendo sobre la Biblia, y créanme que sigo descubriendo nuevas cosas, aunque llevo muchos años metido en este ámbito, en este mundo de la fe. Sigo descubriendo y profundizando y encontrando nuevas intuiciones y desarrollando nuevos temas. Y eso es maravilloso porque nuestra fe es inagotable. Nadie puede decir ya la conozco perfectamente. No, es una catequesis continua en nuestra vida cristiana. Y por último, tenemos un tercer tesoro que yo quisiera proponerles que atesoremos, que valoremos muchísimo, que es quizá el tesoro más grande que tenemos como creyentes y cristianos, que es el tesoro de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es una palabra que tiene una profundidad teológica enorme. Aquí no nos va a dar la vida ni el tiempo para desarrollar este concepto, pero digámoslo de una manera muy breve, muy sencilla, es Dios vivo presente en mi alma, Dios que está vivo dentro de mí, yo que estoy en comunión con Dios, yo que vivo la vida de Dios. Es esta relación intrínseca que llevo en mi fe, a través de mi fe, de las virtudes teologales, de hecho, de la fe, la esperanza y la caridad. Estoy como conectado con Dios. Un ejemplo muy banal que utilizo para explicar la gracia, aunque entiéndanlo, es un ejemplo banal, pero sirve. Es como una lámpara que puede tener todos los elementos. Aquí la tengo detrás de mí, una lámpara que tiene un foco, que tiene una pantalla, que tiene un cuerpo, que tiene un cable que está conectado a la corriente. Bueno, la lámpara puede estar íntegra, pero si yo la desconecto de la pared, sobre todo si no tiene baterías, pues se va a apagar. Y por muy lámpara que sea, no podrá dar luz. Necesita estar conectada a la pared. Y ahora es muy significativo para mí que los nuevos enchufes, digámoslo así, tienen tres cablecitos ahí, no sé, es triple, ¿no? El enchufe, por decirlo así, disculpen mi falta, mi ignorancia en términos de ingeniería, de cómo se llaman estos elementos. Pero bueno, el hecho de que sean tres es significativo porque nuestra conexión con Dios se realiza a través de la fe, la esperanza y la caridad de manera preponderante. Esa es nuestra vida teologal o vida interior, es el desarrollo de estas tres virtudes. Bueno, en la medida en que vivimos la fe, la esperanza y la caridad, es decir, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, nuestro amor a Dios, en esa medida estamos viviendo en gracia de Dios. En esa medida nuestra vida espiritual está activa, está prendida, está encendida como la lámpara que está conectada a la pared, a la fuente de corriente que viene de fuera, que viene del exterior. En este caso, yo diría que es Dios, evidentemente, la fuente de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de gracia. Hay que también saber cuidar nuestra vida de gracia, saberla defender, saberla proteger, incluso si llegamos a tener la desgracia de perderla, pues saberla recuperar lo antes posible. Recuerden que tenemos dos medios muy concretos para recuperar la vida de gracia. Un acto de contrición, que sí tiene que ser por amor a Dios, un acto de contrición perfecta. Te amo, Señor, y por eso me arrepiento de haberte ofendido, me arrepiento de haber hecho esto que hice. Ayúdame a recuperar esta unión contigo, esta vida interior que llevo contigo. Y en segundo lugar, en la medida de lo posible y en cuanto sea posible en el tiempo, irme a confesar, la reconciliación sacramental, que es la confesión sacramental, que sabemos que nos devuelve la vida de gracia. Y de esta manera estamos continuamente protegiendo, valorando, haciendo crecer nuestra vida interior, ejercicio de virtudes teologales, y cuando tenemos la desgracia, y fíjense la palabra que se utiliza, desgracia, qué curioso, ¿verdad? Desgracia significa perder la gracia, ya no tener la gracia, ya no vivir en gracia de Dios de alguna forma. Estoy dando así una buena interpretación de esta palabra, desgracia, nunca mejor dicho. Eso es una desgracia, perder la gracia, perder la vida de unión con Dios. Bueno, pues el Señor nos invita a estar siempre preparados, a vivir en gracia, a estar como esos siervos que están a la espera de su amo que regrese de una fiesta de bodas para abrirle en cuanto toque. Eso significa que Dios nos puede llamar en cualquier momento a su presencia y tenemos que estar siempre preparados. De hecho, es el mensaje también del Evangelio. Inmediatamente después de decir Jesús, donde está tu tesoro, está tu corazón, a continuación habla de este siervo que está siempre en vela, que está siempre, por decirlo así, viviendo de sus tesoros verdaderos, en gracia de Dios, a la expectativa de su llegada y listo para recibirlo con el corazón lleno de amor, lleno de alegría. Les dejo con estas reflexiones. Soy el padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.